Porque ahora viene...
La venganza será terrible. En las 7:50. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Estoy en presencia de mis compañeros Gillespie, Patricio Barton.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que estaban rascándose a otro la espalda. No. Pero, siendo este un rascado que requiere de un amigo, de un compañero.
Entre gaucho no nos vamos a andar pisando el polvo.
Lo que pasa que debo decir, me estoy rascando porque me picó un mosquito en un solo lugar.
Y sí, por eso, yo lo rasco.
No, en el brazo me picó, pero en un solo
lugar.
¿Y por
qué lo hace rascarle a Barton?
Porque no llega, no ve que no, no.
Porque tiene brazos muy gordos.
Claro, o espalda muy ancha. ¿Vio? La peor situación es espalda ancha y brazo gordo y corto.
O sea, no llega prácticamente a ningún lado.
No hay nada.
No se puede rascar nada, el señor. Para que rascarse algo tiene que llamar a un conocido.
Y además se abusan porque yo que soy más bien angosto y de brazo largo...
Enjuto es usted.
Me dicen Zárate brazo largo a mí.
Sí. ¿Y enjuto no le dicen? No. O algo así.
¿Qué haces, enjuto? Siempre me pide que le rasque.
Sí.
A la gente.
Ajá.
Y yo me considero un buen rascador, ¿eh?
Sí, sí. El buen rascador debe cumplir las instrucciones.
Sí.
Más arriba, más abajo, porque no falta el pariente que usted le dice más arriba y lo rasca para el costado.
Sí, sí.
Entonces uno, ahí se pone incluso en tela de juicio la validez de la relación.
Y cuidado con las uñas. Cuidado con las uñas porque hay gente que se ensaña. En el mismo lugar.
Además, hay algo clásico que esto ya es vale para todo el cuerpo humano. Si usted insiste con un mismo estímulo, en este caso rascar, sobre una misma zona una y otra vez, se pierde la sensibilidad la zona.
Claro.
Ya no tiene gracia. O sea, no hay ningún efecto de rascado.
Y doctor, el contagio, por ejemplo, usted rasca a dos personas sucesivamente.
Sí.
Y la primera persona que usted rascó tiene X enfermedad. Y usted, con sus uñas, se la traspasa al segundo rascado.
¿Sí? No, por supuesto que yo tomo todas las medidas precautorias porque no rasco sobre la roncha, ¿comprende?
¿Qué le pica?
No, no me pica nada, señor. Digo que dejo la roncha, la dejo intacta.
Sí.
Y lo que hago, ¿qué es? Un trabajo de circunvalación.
Alrededor de...
Trabaja alrededor.
El lugar ya mencionado.
Bueno, entonces, desde la periferia hacia el centro y nunca al revés. ¿Comprende?
Pero usted no haría bien entre rascado y rascado, entre roncha y roncha, desinfectarse un poco las mismas.
Bueno, por supuesto que siempre estoy con mi alcohol en gel. Tengo un pomo.
Sí.
Mire, ¿qué es este?
Sí. Ah, yo creí que era de carnaval.
No, señor. Este pomo, y tengo otro, en el auto tengo otro.
Ah, me dijeron.
La guantera lo lleva,
claro,
¿no?
El del auto es más grande.
Sí, claro.
Es para uso privado.
En el momento teatral más adecuado, claro, mete la mano en la guantera y saca el tremendo pomo.
Bueno, y tengo alcohol en gel, porque a mí, si hay algo que no me puede faltar es alcohol en gel.
Bueno.
Porque soy un médico y soy el loco de la sepsis.
Claro, imagínese, se desacreditaría usted, sí, sí, al pedirle a alguien un pomo de gel y no tenerlo.
Y claro, sí, por supuesto. Además que
¿qué clase de doctor es usted? Podría, bueno, decirle la persona en cuestión.
Y tendría razón, está bien que me lo, claro, que me lo diga así. Entonces, bueno, la gente ahora me pide, por favor, rasqueme. Y bueno, también uno se cansa porque yo soy una persona, tengo una vida.
Sí, claro, sí.
Tengo una vida sexual también.
No me digas.
Ah, ¿sí?
¿Y si? ¿Tiene algo que ver con...?
¿A qué se refiere?
No, nada, señor, digo, claro, tengo una la vida como de cualquier persona.
Ah, yo creí que iba a empezar a contar historias de prostíbulo. doctor, sí, y aquellas personas que no teniendo conocidos o siendo solteros, no tienen dónde rascarse y lo hacen contra las paredes de los edificios.
Sí.
¿Usted lo aconsejaría o hay que tener mucho cuidado?
Bueno, las paredes, usted sabe que ahí están, hay un montón de bacterias, microbios, sí, ácaros.
Pero el tipo está con la remera, el que se rasca.
Llega un momento que no le alcanza. En general, el que le pica, no le alcanza. No le alcanza nada, no le alcanza. Que
hay,
la baje.
Hay gente, digamos, que tiene como una adicción,
sí,
a ser rascado.
Sí, 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 sí.
Claro.
A veces vio que es una excusa para la caricia.
Bueno, pero acá estamos hablando de picazones verdaderas.
Sí.
Si bueno, usted, por ejemplo, no le pica nada y hay una amiga que le gusta,
sí,
usted para entrar en calor, digamos, le dice, ay, fulana, ¿por qué no me rascás? Tengo brazos cortos y no llego.
Sí, sí.
Entonces fulana empieza a rascar más arriba, más abajo, y en algún momento, incluso sin mirarla a los ojos, porque ella le está rascando la espalda, usted le dice, ¿sabías que te amo?
Ah, bueno.
Al oído.
Entonces ella, sin dejar de rascarlo, le dice, entonces no te picaba.
Claro. Y ahí, qué hermosa
ahí,
historia.
Ahí va creciendo la escena.
Ahora, me parece que es un pedido más íntimo que lo rasquen,
sí,
a pedir un beso, por ejemplo.
Bueno, depende de los gustos de cada uno.
No, bueno, pero me parece que primero es el beso y después la rascada.
Claro.
No al revés.
Depende también lo
no,
que le pique.
Porque
bueno, depende de lo que, sí, le viniera a picar.
Claro, sí, bueno,
una cosa es rascarme la nuca y otra cosa es otra cosa.
Sí, además tiene que ser un lugar que para usted sea inaccesible, porque si no, porque no se rasca usted.
Claro,
¿por
qué no te la rasca vos?
Claro, sí, claro, señor, bueno. El artículo me molestó un poco. Que, sí, ¿no?
Bueno,
hay anuncios.
Usted tiene anuncios que hacer, hágalos todos.
No, que volvemos al Chacarerian.
Sí, pero antes tenemos otros compromisos. Nosotros, sí, pero... tenemos. Primero tenemos que ir. Mañana,
sí,
vamos a Morón.
Mañana Morón,
al,
claro,
Teatro Morón. El viernes vamos a Escobar.
Escobar, claro.
Y el Chacarerian recién es la otra.
Bueno, pero digo, para los de Capital, que creían...
Para, usted, para aumentar la confusión, no, que ya existe.
No, que volvemos varias fechas en Chacarerian.
Claro. Después,
bueno, mañana, ¿dónde vamos?
Mañana vamos a Morón.
Morón.
Esto no estaba muy anunciado.
No, bueno.
Porque fue suspendido por una emergencia que tuvimos interna.
Sí.
Que no viene al caso.
No, no importa.
No viene al caso a quién le pasó qué.
No.
Porque entonces...
Sí.
Ahí sí.
Nos picaba a todos.
Sí. En todo caso, mañana estaremos en el Teatro Morón. ¿Dónde queda?
El Teatro Morón está ahí en la Nuestra Señora del Buen Viaje.
Sí.
No sé exactamente, sí, dónde. Pero todo el mundo sabe del Morón, dónde es el Teatro Morón.
Sí, pero yo, por ejemplo, que no vivo en Morón,
sí,
sino en Rale.
Ponen el GPS Teatro Morón y lo llevan.
No, sí, tengo GPS, señor.
Bueno, no existen los humanos que no tengan GPS.
Bueno. Yo estoy en contra de todo esto.
Bueno, entonces no puede ir al teatro. ¿Sabes que la gente que no tiene GPS no va al teatro?
Pero le pregunta a cualquiera en la vereda.
Claro, si usted ve incluso la gente que está en el teatro,
sí,
un 80% está mirando, sí, el GPS, sí, mientras la obra discurre por caminos igualmente ridículos.
Horrible.
queda ahí en pleno centro de Morón.
Bueno, y como dijo usted, la gente que ya tenía entradas para la otra función anterior
son válidas. Hágala valer.
Son válidas.
Las entradas viejas.
Sí.
Hágalas valer. Y si yo tenía entradas para la otra función, ¿qué? Mi entrada no vale. Son válidas. Van a armar unos líos. Ya les...
No.
Yo
igual...
voy a llegar sobre la hora.
Sí.
Porque no quiero asistir a las reyertas de la puerta.
Además, algún piola va a aparecer con una entrada del año pasado.
Como Rolón.
O delante año pasado.
Sí. Y de otro artista.
Y bueno, no sé si tanto. Pero va y la trae y por ahí confunde a la gente.
Bueno, entonces, jueves, mañana Morón. Jueves,
Morón.
Morón. Viernes, pasado mañana viernes.
Escobar.
Sí, señor, en el Teatro Seminario, dice el día de Escobar. Ahí las entradas, en todos los casos, en lavenganzaseraterrible.com.
Yo voy a dar la noticia siguiente. A pedido del público, que ha llamado...
Hubo incidentes.
La obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo va a hacer dos funciones supernumerarias, funciones de despedida del año y de la temporada... En enero.
Sí, pero serían las primeras del año. Entonces.
No. ¿Es la primera o la última? No,
es la última de este año.
Bien.
Porque la temporada empieza más adelante.
Sí.
Así que estaremos en el Teatro Picadero, donde estuvimos este año, el día 9 de enero, sí. Que es creo un viernes,
ajá,
y el día 24 de enero, que es un sábado.
Bien.
Las entradas, supongo yo, ya están en venta donde estaban antes.
Sí, también en lavenganzaseraterrible.com también están ahí. Y también en el teatro y lo frecuente.
Bien. Bueno.
Ya vayan comprando entradas, porque si no se vende ninguna...
Sí, pero
¿cómo
igual
no se va a vender? La
falta
última...
más de un mes.
Terminó con el teatro con entradas agotadas.
Sí, bueno. Eso era porque pensaban que era la última.
Claro, no, pero el que se la perdió, dice, bueno.
Bueno, pero dice, seguro que ahora van a hacer lo mismo.
No, además...
Me dicen que es la última para que yo vaya y una vez que fui, dan otra función.
Bueno, no le viene bien nada. Sí, claro. Como esas despedidas, los músicos que se despiden... Sí. Las bandas que se despiden son 10 despedidas, no se despiden más.
Bueno, ¿listo?
Listo.
Listo.
El tema de hoy es...
Sí.
Cosas que pueden matarte en la India.
Bien.
Sí. Cuidado con la India, ¿eh?
Que no sea...
Si muchas personas se van a ir de vacaciones a la India, bueno, cosas que son peligrosas allí.
Sí, que por ahí para allá en la vida... local de la India es normal, pero uno extranjero no conoce los códigos, no conoce ahí
el choque cultural.
Bueno, primero acá dice la selfie de la muerte.
Bueno,
es una película.
Sí. India ostenta el récord mundial de muertes por selfie. Los turistas y los locales se obsesionan con la foto perfecta y pierden la noción del peligro. Las causas más comunes son pararse de espaldas a un tren que viene a toda velocidad.
¿Pero cómo?
Y sí, porque...
La selfie más estúpida que escuché.
Pero es hermosa la foto.
Sí, pero posar al borde de acantilados resbaladizos o intentar sacar la foto con un animal salvaje. Bueno, sí. Para eso necesitamos acantilados.
Hay.
Animales salvajes.
Hay
también.
Y trenes.
Hay muchos.
En la India muchísimo. Si ve a alguien con el brazo estirado y el celular, aléjese porque es una zona de riesgo.
Sí, hay muchos tigres en la India. Y
famosos entonces, tigres de Bengala.
Claro. Y entonces uno se tienta porque es quizá el tigre el animal más bello.
No lo sé, doctor.
No, igual es algo...
¿En qué sentido me lo está preguntando?
No le pregunto a usted, señor.
¿Qué quiere que le diga? Salvo a usted. Todos los animales son más feos que el tigre.
Los trenes, que también son peligrosos, muchas veces pasan por el medio de un mercado.
Claro,
la gente vendiendo los manteros...
Usted que está comprando.
Están arriba la vía cuando viene el tren, sacan sus productos, esperan que pase el tren y después lo ponen de nuevo.
Claro.
Bueno, eso es un riesgo que 15 minutos.
Usted que compra todas esas baraticas de porquería.
Yo en la India me volvería loco.
Pero lo atropellaría un tren una y mil veces. Bueno. Por comprar, ¿usted qué compraría en la India? ¿Un elefantito de esos que
no,
vende?
No, símbolos de deidades, por ejemplo.
Claro.
Bueno.
Todo el hinduismo entero tiene para entretenerse.
Un Ganesha.
Sí.
Un empatía. Krishna.
Claro.
Un
Vishnu.
Vishnu.
Con sus vicisitudes.
Un Shiva.
Sí.
Bueno, otra cosa peligrosa. Barriletes asesinos. Parece un juego de niños, pero es una trampa mortal.
Sí.
En los festivales de cometas...
Señor, no se haga ilusiones.
Se usa un hilo llamado manja. ¿Qué hace manja? Que está cubierto con vidrio molido y pegamento para cortar la cuerda de los rivales en el aire. ¿A qué se usa una gilet?
Sí,
se
¿no?
Se ponía una gilet en la cola, ¿no es sí. cierto? Acá le ponen el vidrio molido al hilo propio para cortar el ajeno. El problema es que estos hilos caen en las calles y son invisibles. Si usted va en moto o bicicleta y se lleva por delante uno, funciona como una guillotina. Es decir, ¿qué hace la guillotina? Te corta la cabeza. Sí,
pero tanto barriletes
sí,
hay.
Sí, han degollado a decenas de personas. Mire para arriba y use cuellos altos.
Eso sí que me dio miedo. Sí.
Ahora, digo, qué raro que los hindúes, con todo lo espiritual que son, sean tan competitivos en una competencia de barriletes. Sí, sí.
Pero además que hay tantas competencias, porque para decapitar tanta gente,
sí.
¿Tantas competencias de barrilete hay en India?
No sabía que hubiera ninguna.
Por eso, qué extraño, ¿no?
Bueno, yo he leído mucho sobre la India,
sí.
Y es la primera vez que veo un barrilete.
Sí.
Bien, al cruzar la calle, el tránsito no obedece ni a semáforos ni carriles, sino a la ley del más grande.
Sí.
La ley de la misma.
Sí,
en la selva impera la ley de la misma.
Bueno, claro, porque...
Camiones, autos, tuk-tuks, vacas y peatones pelean por el mismo centímetro de asfalto. Para cruzar la calle, no espere a que paren, porque no van a parar. Así que... La técnica local es la mano de Dios.
Claro.
Levantan la mano y se lanzan al flujo de tráfico, rezando para que lo esquiven. Un segundo de duda y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al dueño de este teatro.
Señor, por favor, estamos con uniforme.
Monos pandilleros.
Ah, sí, eso sí. Acá también hay.
Monos pandilleros. Sí.
Lo que pasa es que acá son más individuales y yo he visto una pelea de dos barras bravas de monos distintos en la India. En una esquina.
Olvídese del monito simpático de las películas.
Sí.
Los macacos en las ciudades turísticas funcionan como mafia organizada. Roban comida, anteojos, cámaras, carteras. Cuidado, si usted resiste o intenta recuperar lo suyo, atacan en grupo y muerden.
Exacto.
Las mordeduras transmiten rabia y requieren hospitalización inmediata. Si un mono lo mira fijo, baje la vista y dele un sándwich.
No, creo que no hay que insistirle al mono.
Lo que pasa es que ellos ya tienen...
Es malhumorado el mono.
El truco es que aparece un mono por adelante, le pide la comida o la cámara de
y
foto.
Y otro por atrás.
Y atrás hay 4 o 5.
Sí, pero son más peores que los tipos.
Sí, se le prenden de atrás.
¿Y no será que hay personas detrás de los monos?
Una
que
mafia.
La culpa no la tiene el mono.
Claro.
No, el que le da de comer.
Bueno, no.
Esto, yo sé que hay que tener mucho valor para denunciarlo.
Sí, o
pero
ignorancia.
Yo conozco el significado de la palabra miedo.
Sí, porque es un ignorante, por eso claro. No lo conoce.
Porque estoy pensando, ¿para qué quiere una cámara de fotos, mono?
Se la no lleva... la quiere, le molesta que usted tenga algo y le da curiosidad. ¿Qué es el mono?
Un animal.
Un animal.
No, sí. Curioso.
Ah, sí.
El mono es curioso.
No acertamos.
Quizás ese mono, además, ese mono, así como lo ve, es pariente suyo.
Sí, ya me viene con Darwin bueno, y todo
sí,
eso.
Es pariente suyo y es pariente...
A mí me decían el monito cuando yo era chico.
Sí, bueno, ya me imagino. Sí, claro. Terminala con eso, monito.
Bueno.
Ahí es, sí.
El agua de la canilla es peligrosa.
Sí, bueno, eso puede ser
en todas partes.
No, lo que dicen
tiene que comprar agua mineral.
Cada lugar tiene algunas características en el agua que lo puede descomponer. Muchas veces dice que
Bueno, y después hay que tomar muy en serio la hora de la siesta en la India.
¿Hay siesta?
Sí, hay sol.
Sí, eso sí.
Sí, eso es lo que quise decir.
Eso sí. También depende del lugar de la India. La India es muy gigante.
Sí, claro.
Y entonces hay lugares... Sí,
pero bueno, la parte central y la mayoría de los lugares de la India son muy calurosos y muy soleados, salvo la parte del Himalaya y todo eso.
Sí.
Debido a la altura ya... No son las mismas temperaturas. Tren en hora pico. Los trenes suburbanos de Mumbai llevan tres veces más gente de la que soportan.
Sí, sí.
¿Hay cuántas soportan?
Tres veces menos
de la que llevan.
Sí.
La gente viaja colgada de las ventanas y del techo. No así sentada en los asientos o parada en los pasillos.
Sí, están libres.
Esas partes están completamente desiertas de los vagones. Claro. Pero sí, está así, muy abigarrada en los techos y en los estribos, colgado de la ventana o incluso corriendo detrás del tren.
Sí.
O adelante.
Bueno, puede ser ambas cosas. Ahora, la gente que ligó un asiento... no lo larga.
No se baja.
Donde
se tiene que bajar.
Continúa arriba del tren hasta el fin de su día.
Sí, sí. Va y viene. Hace retiro tigre todo el tiempo.
Bueno. Subirse a un tren en movimiento es un deporte nacional que usted no debe jugar. Mm. No lo intente, ¿eh? No lo intente. Subirse o bajarse.
Y sí.
¿A usted qué le resulta más difícil, bajar o subir del tren?
Y creo que subir es más difícil.
Lo que pasa es que subir tiene que hacerlo en un tiempo determinado, porque llega un momento que el tren toma velocidad.
Ahí. Claro, pero ¿qué es más peligroso? Para mí subirse.
Para mí subirse.
Sí,
subirse.
El error en subirse te puede precipitar
sí.
a las vías. En cambio, al bajarse, por ahí te das un golpe. Pero,
sí, tiene razón.
Pero estás lejos del tren.
Sí, porque sí. usted se está bajando de algo que ya está en movimiento, algo que está quieto. En cambio, a la inversa...
y ahí puede fallar el cálculo, ¿eh?
Sí,
claro.
Sí.
Bueno, vaca sagrada en la autopista.
La vaca es sagrada en toda la India, así sí. que esto ya se lo...
Y puede ir la cabeza. De en mano contra mano la vaca, ¿no? Y está bien visto también.
Todo.
Las vacas tienen quiera. Prioridad
claro.
absoluta. En los aeropuertos,
sí.
en vez de Sky Priority,
sí.
está Cow Priority. Bien, dice... Las vacas tienen prioridad absoluta y deambulan libres, incluso en las autopistas rápidas. Un auto puede clavar los frenos a cero en medio de la ruta porque una vaca decidió echarse a dormir en el carril rápido. Si usted maneja, sepa
sí.
que chocar a una vaca, no lo digo por usted, señor, puede ser linchado por los locales, la gente de ahí,
sí.
por lastimar al animal sagrado. ¿Cuántas personas, doctor, gracias por su visita?
No, por favor.
¿Cuántas personas se lincha en la India por año?
Bueno, no hay cifras precisas todavía en la India, pero estoy en condiciones de afirmar que son muchísimas.
Ajá.
Imagine un número.
Ya está.
Un poco más.
Ocho.
Bueno.
Porque había imaginado el 7. Bueno.
Sí, es siempre más de lo que uno imagina. Nosotros hemos puesto en la calle encuestadores...
Ah, sí.
Y vienen y dicen, es demasiado, es muchísimo más todo.
Claro, porque tiene que ser más de lo que le parece
sí.
al mismo encuestador.
Sí, es todo mucho.
Ahora, le hago una pregunta.
El encuestador en China e India, que son los países más poblados,
sí.
en el orden inverso, tienen un trabajo que
sí,
prácticamente los agota.
Sí.
Porque, imagínense, son 1,000,000,000 o más
sí.
de personas... Preguntan a quién va a votar.
No, claro, las encuestas. Claro,
imagínense.
Sí.
Le hago una pregunta porque yo no estoy metido en el tema de las vacas.
¿Usted quién es?
Yo soy un estudiante, por eso.
Ah, es un hombre o
sí,
es una mujer.
Sí, 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 estudiante de la facultad. De la universidad.
¿Estudiante de la India
o
de acá, nomás?
Estoy estudiando en la universidad y por eso empecé a leer de la India. Ahora, la vaca.
Sí.
¿La ordeñan, por ejemplo, o no se ordeña?
¿En la universidad o...?
No, en la India.
Ah. Si la vaca no quiere lo que... No, la vaca quiera, hacemos lo que la vaca quiere.
Claro, pero un animal sagrado, ordeñarlo...
No, la leche sagrada...
Reciente...
Es medio ácida.
Su santidad.
Sí. No.
¿Y venden leche de vaca en la India?
No se vende leche de vaca.
¿El lechero, por ejemplo?
No hay lechero.
Claro. Por eso el tránsito mejora un poco.
Claro.
Bueno, pues, sí. La ausencia de lechero.
Ahora este es un emprendimiento que los argentinos que no sí. la ven podrían empezar en India. Ir a la India a llevar leche de vacas argentinas.
Pero no, porque...
Pero no la toman.
No la toman. ¿Cómo sí, pero, va a tomar leche de claro. vacas sagradas?
Pero señor? La vaca argentina es otra vaca.
No, no. Ellos, todas las vacas del mundo, si se dieran la mano, claro. ¿no es cierto?
Ahora, yo vaca...
Sí, caballo.
No, digo, yo vaca preferiría nacer en la India... Y no en Argentina, es una desgracia.
Y más vale, si la tienen claro. mimada todo el tiempo.
También acá no hace más que matarlas y comérselas.
Claro, sí. También les dan más de comer, porque la vaca argentina es gorda y la de la India es toda flaca. Porque
claro. se las no es necesario engordarla para comerse.
No, se las arregla como bien. Puede.
Estampidas en festivales.
Sí,
¿cómo
sí.
me gusta la palabra estampida?
Sí, estampida.
Aplicada a alumnos que entran al aula.
Sí.
Me gusta. Y lo usó una vez un celador, alumnos que entran al aula en estampida, dijo mientras hacía una descripción de la mala conducta claro. que reinaba en aquel colegio.
Usted sabe que hay festivales multitudinarios, a veces por fiestas del lugar, patronales o fiestas de religión o de música, y son miles de personas que van a un predio, sí. un descampado, sí. Y bueno,
no sabe de dónde
cuando
viene.
Esa masa humana claro. se mueve, se genera una fuerza imparable.
Sí.
Y dice, aquí este informe, dice lo siguiente. Si alguien se tropieza
claro.
o cunde el pánico, se producen estampidas mortales.
Sí.
Qué lindo nombre para una película
sí,
estampida del
mortal.
Oeste. Estampida mortal. Donde la gente muere aplastada o asfixiada, según el collarcito de color que lleve.
¡No,
el
señor! Brazo.
Usted dice, ¿va a morir aplastado o asfixiado?
Asfixiado.
Ah, entonces agarre por acá. Sí.
Esa es la cola de los asfixiados. Claro.
Si ve una multitud compacta,
sí.
no se meta. Salga corriendo, huya para los costados.
Claro, aparte hay lugares, son lugares enormes.
Sí, pero son de millones de personas.
Bueno, pero mírenlo de lejos, el espectáculo.
Cuidado porque, esto me gustó, disparos de celebración de bodas.
Sí.
Ah, en las bodas hay muchos disparos, a veces de celebración,
sí.
otras veces de venganza.
Bueno,
pues
sí.
Aparece
sí.
un novio anterior de la novia y se venga.
Bueno, pero
mediante
eso es
un disparo.
Esto no, esto es festivo, es un...
A mí me sorprende que haya armas, por ejemplo.
Pero ¿usted qué se piensa? ¿Que la India tiene armas nucleares?
No, no pero, ¿qué que haya sorprende? Armas en un casorio.
Bueno, ah, pero bueno, digo, pero...
No sé si nucleares.
Pero
el señor
una
piensa que están todos meditando.
Todos meditando, pacifista, y que yo y de repente tiene un arma.
Pero es que no solo pacifista, era Gandhi pacifista.
Ah, bueno.
Pero el ejército de la India...
No, todos son pacíficos.
Bueno, te ejército... digo, qué raro.
Bueno, en el norte de la India se acostumbra en las bodas a disparar armas de fuego al aire para festejar. La ley de gravedad,
sí.
Los indios cumplen religiosamente, hace que estas balas...
¿Cuáles?
Estas, bajen con fuerza letal. Es increíblemente común que un invitado o un músico de la banda...
El trompetista.
...termine herido o muerto por una bala perdida...
Por favor.
...en medio del casamiento.
El peor.
Usted, cuando vea que alguien saca un revólver, escóndase debajo de la mesa del buffet.
Todo, sí.
Y no en otro lugar.
No.
Lo cubres a ahí.
Qué bárbaro.
Sí, bueno, ¿qué quiere? ¿Usted va también a actuar a casamientos? Es así, en la cultura.
Son muy peligrosos los cables de electricidad colgando.
Sí.
Aquí los traemos colgando, cataplín, cataplín, cataplín.
Son famosos. En Nueva
sí.
Delhi, por ejemplo, es una madeja de cables...
No sacan el viejo.
No.
Entonces lo va reemplazando y queda
en
todo.
Muchas ciudades antiguas, el tendido eléctrico es una maraña de cables... que cuelgan a la altura de la cabeza, de las personas.
Sí, sí.
En calles estrechas y húmedas, especialmente en época de monzones, que son los vientos y
sí.
lluvias. Caminar distraído o tocar una pared mojada puede ser tu último acto. Mirá siempre para arriba, no solo por los barriletes, sino también por los cables pelados. Sí. Perros callejeros nocturnos.
Sí.
De día los perros callejeros duermen, parecen inofensivos. El instinto territorial se activa y forman jaurías. Caminar solo por calles oscuras en la madrugada lo convierte en una presa. La convierte en una presa, sí, señora. La India tiene una de las tasas de rabia más alta del mundo. Si sale de noche, lleve un palo. Tome. Sí,
no, para usted, doctor. No, mire, le pido por favor que hagamos las cosas con respeto.
Ahora, qué raro que un perro que está tratado con amor, con cariño.
Pero no están tratados con... ¿Usted tiene una idea de la India?
Y después es agresivo el perro.
Pero hasta ahora los animales de la India son bastante peligrosos.
Sí, sí, claro. Pero
no hablemos de la vaca, que lo peligroso es la santidad de la que otros la descubren. Pero el mono, acuérdese del mono. Sí. Y ahora me agrega los perros.
Los perros le dejan hacer
el
cualquier
tigre
cosa.
De Bengala mencionado por el señor.
El otro día vi un documental donde había un templo de ratas.
Sí.
Donde la gente estaba meditando entre ratas gigantes enormes que se le suben encima.
¿Y la rata qué función cumplía?
Viven ahí.
Son veneradas las ratas ahí. Igual eso llevan a la girada de los turistas, porque dicen siempre el mismo templo.
El templo de las ratas.
Y no hay en ninguna otra parte de India, me parece que nos engancharon.
Buen negocio. En un lugar que había muchas ratas, no sabían qué hacer con ellas.
Y ahora son atracción turística.
A sacarle guita a los turistas.
Sí, sí.
Atención con el ají fantasma.
¿Qué es?
El butholokia. Comida picante. Pero hay niveles de comida picante en la India. Y el butholokia es uno de los chiles más picantes del mundo.
¿No era la India?
Si usted, para hacerse el valiente, acepta probar un plato con esto.
Esto.
Sin estar entrenado, puede sufrir un shock real. Constricción de garganta, vómitos violentos, problemas cardíacos por el estrés del dolor. No es comida, es un arma.
Bueno, yo debo decir que la única vez que se me acalambró la cara...
¿En serio?
Me acalambró la mejilla. Fue en un restaurante indio, diciéndole al mozo que quería comerlo más picante. El mozo me dijo... Mire que esto es es extremadamente picante.
¿Y qué empezó a sentir?
Digo, que se me acalambraba la cara.
No, pero es desesperante.
Sí.
¿Y no concurrió el facultativo?
No, ya después, en el momento después se le va pasando. Pero era algo indescriptible.
Ahí, cerca de un hotel donde parábamos nosotros en París, había un restaurante hindú, pero o indio. Pero no había eso, me parece. Había mucho, ¿cómo se llama esa salsa? Curry.
Sí, claro. Curry, pero hay una amplia variedad de curry.
Y muchas papas. Y todo
hay muchos curry.
Hay un integrante del equipo de este programa que desafió en un restaurante...
Claro, eso es lo peor.
...al cocinero, que podía comer el picante... El
más picante.
El más picante del restaurante.
Sí, eso... Además se la hacen saber que no.
Sí.
No hay manera. Usted no puede competir en esa liga.
Últimos peligros.
Bueno, a ver.
Los dos últimos. Cobras domésticas.
Sí.
Otro animal. Que te atacan también. Sí, son la mafia.
¿No están encantadas?
No, sí.
Son domesticadas. Y India tiene miles de muertes por año por mordeduras. Muchas ocurren dentro de la casa. Las cobras buscan lugares frescos y oscuros. Un clásico accidente es levantarse de noche,
claro,
meter el pie en la zapatilla y sentir el mordisco fatal. O ir al baño medio dormido y encontrarse una visita enroscada en el inodoro.
¡Ay, qué feo!
Y uno que dice, que ¿será una cobra?
Pero escuche,
si eso no es una cobra, pega del palo.
Claro,
pero escúcheme,
si me mordió.
Claro, si usted se sentó y le dio un mordisco, es una cobra.
Claro.
Debe ser una cobra, debe ser.
La regla de oro es: sacuda siempre las zapatillas antes de ponérsela.
Sí.
Y prenda la luz del baño antes de entrar.
Sí,
eso sí. Yo lo hago. Sí.
Pero a veces no anda la luz.
A veces no anda o tiene el arrancador.
Tarda.
El arrancador que tarda, y cuando se prende, usted ya se salió.
Claro, ya está mordido por la cobra.
Ya lo mordieron todo.
Sí, olvídese.
Lo que quiera que sea.
Todos los reptiles.
Sí. Y la otra cosa, alcantarillas invisibles. En muchas ciudades las tapas de alcantarilla desaparecen porque se las afanan para vender el metal. Y queda el agujero abierto en la vereda.
Ah, claro.
Entonces llueve, se inunda la calle, porque el agua tapa todo y usted no ve dónde pisa. Ah, y hay casos todos los años de gente que va caminando tranquila, pisa en falso y desaparece tragada por el sistema cloacal. No.
Igual me resulta raro que un hindú esté robando cuando de repente viene de meditar toda
la tarde. Pero usted tiene una idea distorsionada, claro, bueno, de la India. Y además no son todos hindúes. El hinduismo lo practican algunos, pero bueno.
Bueno, te
y
lo digo.
Debe haber también hinduistas.
Sí, son desapegados a lo material. ¿Para qué quiere una alcantarilla, tipo?
Bueno. Además son 1.500 millones de personas.
Bueno,
imagínense.
Sí, bueno. Bueno, no hay más. Si usted quiere pensarlo bien, también puede ir a San Clemente del Tuyú.
Bueno, sí, es otra cosa. Que también se puede encontrar con estas dificultades. Sí, sí. Lo que pasa es menos gente.
Pero, bueno, no lo sé. ¿Qué pasa en los inodoros de las pensiones de San Clemente del Tuyú?
Pero ahí no tiene cobras.
No, ahí nada no. De cobras.
No.
Ahí
no sabemos.
Es a suerte y verdad.
Es así.
Bueno, maravillosa información.
Sí, la verdad. Bueno, que información, para pensar las vacaciones, los próximos viajes, lo que sea. Bueno, veamos si hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Ante todo, buenas tardes, soy Cristian Cordero. Mentira, mi apellido es Méndez. Pero quería tentar al maestro a realizar la aclamación correspondiente. Vengo a autodeclararme uno de los mayores oyentes de La Venganza en la plataforma Spotify.
Muy bien.
Ya que hoy hice el Rapid,
sí.
Que es como el consumo que tuvo de la red.
Te lo manda el propio Spotify y sí. Hoy hubo en redes muchos oyentes de La Venganza que batieron sí. Récord de escucha.
Y él mismo me indicó que escuché 30.000 minutos de La Venganza en el 2025.
Bueno,
muchísimo, gracias.
¿Cuándo lleva la noche extraviada a Uruguay? Dice Jorge desde Uruguay.
Sí.
Posiblemente muy pronto. Sí. Hola muchachos, me gustó mucho que hablaran de música. ¿Cuándo hablamos de música?
Y todo el tiempo.
Sí, señor. Todo el tiempo. Deberían hacerlo más seguido.
Sí, tenemos que hacerlo.
Todo el tiempo más un poco más.
No está
Felicito
planeado.
Al trío sin nombre por Aleluya. Yo participaba en un coro en que lo cantábamos esa canción, dice Sara de Mar del Plata.
Siga usted, Guile.
Mire, nos escribe Gustavo de la Plata, dice, el sistema al que hicieron referencia para aprender idiomas, me parece que es el de los auriculares, yo lo aplico, pero escuchando La Venganza en continuado, con los resultados que podrán imaginar. Un abrazo.
Claro. El sistema era ponerse mientras dormía.
Toda la noche los
auriculares. Y él pone La Venganza y seguramente sí, duerme. Sí. Pero no aprende ningún idioma, ¿no? Estimado Dolina, ¿conoce el tango Viejo Ciego de Cobian y Cadícamo? No, no es de Cobian y Cadícamo. Sí, la música que no es buena, evidentemente. Porque es un poco muy repetida.
Sí.
Yo le estoy poniendo cosas que no tiene, incluso.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero eso. Ya lo sé todo el tango.
Claro.
Sí. Otra vez. No es muy buena la música. La letra es buena. Yo no estoy seguro que sea de... Que no sea de Mansia esta letra. Pero no estoy seguro.
Es un poco previsible la...
Es que la música. La
música, sí,
muy,
sí.
Muy previsible. No forma parte de mi repertorio.
No.
Quiero decir, no solo que no lo canto, sino que no lo frecuento. No me acuerdo de
estar
muy seguido, así que le pido perdón.
Mire, aquí nos escribe Juan Andrés Verdaguer, que es hijo del recordado Verdaguer.
Sí, señor. Sí, señor.
Dice, queridos Dolina, Barton y Guile, entre otros, mi padre también decía que para hacer reír había que tener buena memoria y la esperanza de que otros no la tengan. También contaba que su suegra creía en la reencarnación. Una vez le dijo a ella, según esa teoría, si yo muero mañana, ¿puedo regresar a la vida convertido en un gusano? Y ella le dijo, no, dos veces la misma cosa, no. Dice, nos deja saludos de reír.
Muy
gracias.
Bueno, qué grande. Bueno.
Martín de Ingeniero Magui, muy interesante el informe del martes, que no sabemos cuál habrá sido.
Sí, es el del tiempo.
El del...
del tiempo. Sí,
el del tiempo. Sí.
Bueno, dice que va a ir a vernos a Escobar, ¿eh? Felicitaciones.
Aquí justamente nos escribe Charlie de Parque Avellaneda, dice, Dolina recordaba un suplemento que salía en fascículos en el diario La Razón. El suplemento se llamaba Ayer, Hoy y Mañana. Ajá. Y era muy interesante, se publicó desde fines de los 60 hasta inicios de los 70.
Claro, cuando vieron que ya venía el 2000.
Claro, sí, sí.
Ya lo que ayer fue esperanza se convertía en recuerdo. Bueno. Últimas consideraciones.
Amigos de la Van... perdón, sí.
Aquí tengo, breve. Sí. Soy Santiago de Aedo. Tengo 35 años, los escucho hace 40. Chau. Bueno.
Bien. Aquí, mire, varios nos recuerdan, como Sergio de Varela y Darío de Banfield, dicen que el aparato, el detector de mentiras, se llamaba polígrafo. ¿Se acuerda que
sí,
no?
El polígrafo. Esa era la palabra que no recordé. Sí, sí, claro.
Recién estaba escuchando que el tiempo nace en los relojes, y hay una poesía, no recuerdo la autora, en la que el viento sale de las hojas de los árboles.
Es una idea muy, muy poética.
Alicia.
Piedrahíta hizo un chiste maravilloso, también así. Habló de los tornados.
Sí.
En España no hay tornados, y él habló de los tornados que había en Estados Unidos, qué sé yo. Entonces estabas ahí y la casa se vuela.
Sí, sí.
Vos ves que se vuela la casa. Y es lo contrario a lo que pasa cuando uno se va de casa. Una cosa es que uno se vaya de su casa y otra es que su casa se vaya de uno. Extraordinario. Bueno, últimos mensajes, por favor, por favor.
Sí, aquí dicen un pedido especial de Alberto Iormetti. Dice, enviar un feliz cumpleaños a Pigüé. Y sí, a su gente, porque el 141 aniversario, cumple 141 años, Pigüé.
Qué lindo lugar.
Desde Siete Aguas, en la Comunidad Valenciana, ¿eh? Un abrazo generoso a mi patria chica. Dice Alberto que parece que anda extrañando un poco a Pigüé.
Muy, muy verde, muy... algún arroyito lo cruza. He estado ahí, he pasado una noche en un hotelito en Pigüé.
Bueno, entonces 141 años, saludos a todos. ¿Tiene algún mensaje más usted por ahí?
No.
Bueno, entonces si les parece hacemos una pausa. Dale. Pero antes déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenio Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias caen en manos de Cora Varengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Insistimos en señalar que estamos en la web como lavenganzaseraterrible.com. Así nos encuentran. Ahí pueden ver las próximas fechas, dónde sacar entradas, cómo mandar mensajes y muchas otras cosas. Lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de armas míticas. Vamos a empezar por la espada de Damocles.
Sí.
Es un arma que tiene sus orígenes en la historia de Sicilia. Damocles era un cortesano del rey Dionisio, y parece que el tipo andaba continuamente adulando al rey con alabanzas excesivas. Era chupamedia del rey. Y el rey se ofreció un día que conversaban, y él, y Damocles decía, ay, qué lindo sería ser rey. Y el rey le propuso cambiar de lugar con Damocles, de forma que él pudiera disfrutar de primera mano las mismas vivencias que según él tenía el rey. Y Damocles inmediatamente aceptó la oferta. Sin embargo, después de sentarse en el trono, Dioniso, el rey Dionisio, señaló una espada que colgaba del techo y estaba sostenida solamente por un pelo de caballo. Esto hizo que Damocles se diera cuenta de la naturaleza precaria de los deberes de un rey y así rogó al rey que tomara otra vez su lugar. Bueno, es una metáfora, ¿no? Hoy en día la espada de Damocles se utiliza para describir una situación que parece muy buena al principio, en realidad tiene más responsabilidades, claro, y ventajas, pero también como un peligro constante, que
sí,
no
es
desaparece
cierto.
Nunca.
Es cierto.
Hay una espada, como una amenaza.
Sí, sí.
La espada de Damocles es una amenaza. Es una espada que está colgando y que en cualquier momento
sí,
puede caer sobre tu cabeza, ¿no? Ahora un arma más concreta, que es el Pashupatastra. El Pashupatastra,
sí,
ya que venimos de la India hoy,
uh-huh,
es otro de los peligros que te pueden matar en la India, el Pashupatastra. Es un arma extremadamente destructiva que se menciona en la mitología hindú. Es el arma personal del dios de la destrucción, Shiva.
Sí.
Y este arma se descarga mediante la mente, con los ojos, primero la mente, después los ojos, también con las palabras, y en último caso con un arco. Nunca se puede utilizar contra enemigos de poca calidad, ni debe ser utilizada por estos. Tener que amasijar un tipo de clase.
Claro.
El Pashupatastra es capaz de destruir a todos los seres vivos del universo. Se dice que también es el arma de Pashupati, pero Pashupati en realidad es la expansión del dios Shiva. Pero Pashupati tiene otra locación, es el dios nacional de Nepal, y en realidad Shiva es el dios nacional de Nepal, creo, pero bueno, está en toda la India. Lo que pasa es que el templo más importante de todos los templos que hay de Shiva se encuentra en Nepal.
Ah, muy bien.
Se encuentra en Nepal, eso es, ¿no? Bueno, esta arma que estamos hablando, de la que estamos hablando, el Pashupatastra, se menciona por primera vez en el Mahabharata, el texto épico religioso, es un texto del siglo III antes de Cristo, y allí se cuenta cómo el Pándava Aryuna obtuvo el arma directamente del dios Pashupati, pero nunca la pudo utilizar, porque al usarla, si el enemigo con el que fuera utilizada fuera un ser mortal, el arma se vengaría de ese gastar pólvora en Chivango,
claro, claro,
y destruiría el universo entero. Mirá vos. Nadie en los tres mundos puede resistirse al dios Pashupati cuando exhibe su poder. Tómelo como una advertencia y no como una amenaza. Bueno, otra arma. El Durandarte, o Durandal, que era la espada de Roldán,
sí,
que era sobrino o hijastro, no se sabe bien, o no sé bien yo, de Carlomagno. Roldán, nombre de cantor de tango, ¿no?
Sí,
Carlitos,
sí,
Roldán, recibió la espada Durandarte de manos de Carlomagno cuando fue nombrado caballero a los 17 años. Esta espada guardaba varias reliquias en el puño. Tenía reliquias. Y son un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, cabellos de San Dionisio, así como el pedacito del manto de Santa María. La espada Durandarte acompañó a Roldán hasta su muerte en la batalla de Roncesvalles el 15 de agosto del año 788. en los dos cantares que lo mencionan, que son el cantar de Rondán y el cantar de Roncesvalles, se afirma que Carlomagno encontró el cadáver de Roldán con la espada a su lado. Hay otras versiones, sin embargo, donde Roldán arroja la espada al agua antes de morir para que no cayera en manos enemigas. Y también hay una leyenda que dice que la espada de Roldán se encuentra en el lago de Carucedo, cerca de las minas romanas de las Médulas. Otra versión dice que un caballero leonés, de León, uh-huh, Bernardo del Carpio, tras vencer a Roldán, tomó la espada Durandarte, con la cual fue enterrado posteriormente en Peñalonga. La tumba del héroe, de este, ¿cómo se llama? Bernardo del Carpio, no la de Roldán, la de Bernardo del Carpio, sí, fue visitada en 1522 por Carlos I, Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Según parece, después de ser elegido emperador en 1517, Carlos, de regreso de uno de los viajes que hizo a Alemania, desembarcó en Asturias y visitó Aguilar del Campo, y una vez allí se hizo abrir la tumba de Bernardo del Carpio y al parecer se llevó la presunta espada de Roldán. La tuvo durante casi toda su vida. Hoy en día esa espada está en la Real Armería de Madrid. No, yo estuve hace pocos días, no me costaba nada.
¿Por qué?
Por
no
eso haber visitado, no, ese lugar, y después yo se lo decía, quedábamos fenómenos. También puedo decir que lo visité y estuve en realidad.
No, ¿qué acá tal no se lo quería decir? Acaba de decir que no.
Claro.
Un muro exterior del santuario de Roca Madur también se encuentra incrustada otra espada, o una espada que se afirma que es Durandarte. ¿Cuál de todas estas es?
No se sabe.
¿Le digo un pálpito mío?
¿Cuál?
Ninguna.
Ah.
Bueno. Bien. Otra arma. La hoja de la medialuna roja del dragón verde. Ah. Es,
suena bien, ¿eh?
Un arma legendaria que fue utilizada por el general Guan Yu en numerosas batallas. Él tenía la reputación de haber matado a miles de enemigos con esta arma, que dicen que fue creada por Guan Yu en el siglo XIV. Se trata de un guandao, una hoja pesada, curva, unida a una vara con una punta en el otro extremo, como una guadaña, diría yo. Como la guadaña, claro, esa que usa la muerte, ¿no? En la China se utiliza en algunas formas de artes marciales. También se la llamó hoja de la justicia escarchada. Escarchada es una palabra un poco difícil, ¿no? Porque parece que se utilizaba en las campañas invernales, en las cuales durante la batalla la hoja estaba constantemente cubierta por sangre helada, que le daba un brillo blanquecino.
Claro, esa es la escarcha, ¿no?
Es muy cuestionable si Guan Yu realmente empuñó esta espada o esta arma, en realidad, o si era simplemente parte de los mitos que lo rodeaban. Los textos históricos válidos de esta época, bueno, no hay textos válidos, pero los más serios no mencionan a él ni a nadie que empuñara un arma similar, ¿no? Bueno. Así que hay dudas sobre todo esto.
Bueno.
Pido perdón porque acá somos muy serios. Muy, muy, pero muy serios. Sin embargo, algo que todos repiten es que era una arma muy pesada. Y se sabe exactamente cuál era el peso de este guandao, ¿no?
¿Y cuánto?
82 gatos pesaba.
¿Gatos?
Sí. Durante los periodos de la dinastía Han, Han del Este y los Tres Reinos, ¿no? Un gato pesaba aproximadamente 220 gramos. Era una medida de peso. Mm. Por ejemplo, deme dos gatos de pan.
Sí. Claro,
440 sí, gramos de pan. Entonces, 82 gatos habrían pesado unos 18 kilos. Es decir, era un arma muy pesada.
Pesadísima, sí.
Buah. Para terminar con este catálogo de armas extrañas, hablemos de las espadas de Muramasa, que fueron elaboradas en Japón durante el periodo Muromachi, siglo XIV a XVI, y las espadas llevan el nombre de su creador, que era un señor llamado Muramasa Sengo, un hábil y experto guerrero con fama de violento e impredecible. En aquellos tiempos se creía que las espadas adquirían las cualidades de los artesanos que las habían confeccionado.
Ah, mírate.
Así se creyó que la espada de Muramasa hacía su portador violento y lo llevaba a la locura, además de transmitirle los conocimientos de un experto guerrero o incluso de obligarlo al suicidio, y todos los detalles de la vida de Muramasa. Bueno, estas espadas fueron prohibidas después de muchos incidentes y de que algunas de ellas fueran usadas en una serie de asesinatos. Mm. Qué grande prohibir el arma, porque se pensaba
que el arma
el asesinato, claro, era inducido, que el autor intelectual del asesinato era el arma. Impresionante idea, ¿no? Impresionante idea. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta atrayente colección de armas míticas? Vamos a escuchar La Puñalada.
Claro.
Una clásica milonga.
Sí, señor, me encanta.
Es también este producto del puñal, que es un arma mítica,
sí,
que usaban los guapos en cierta época de Buenos Aires. El Quinteto Real, con Horacio Salgán, tiene una, sí, muy linda versión de La Puñalada. Thank you.
más milonga.
Era el Quinteto Real con Horacio Salgán. En La Venganza Será Terrible, La Puñalada.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, vamos a pedir orden.
Sí.
Porque hay multitudes en la puerta que están presionando para entrar a la emisora. Y ya la capacidad de estudio mayor está completamente excedida.
Sí, pero yo veo que dejaron entrar a todos los que vinieron con el señor.
Está caldeado el ambiente.
Mi gente ni la dejaron cruzar la avenida porque está del otro lado.
Pero su gente traía carteles ofensivos para el señor.
¿Sí? No, eran dibujos.
Y eso no lo vamos
eran dibujos,
permitir.
No había texto.
Sí,
no,
dibujo, pero al dibujo,
donde que yo quedaba muy mal parado.
La trompeta sí estaba mal parado. Sí. Casualmente no estaba parado.
Bueno. ¿Verdadero o falso?
Bueno.
El tema de hoy favorece a uno de ustedes dos que tiene una reconocida erudición sobre el tema, sobre el asunto, ¿no?
Muy bien.
Y es las abejas.
Las abejas.
Pero esto está armado para Barton.
No, yo no sé de abejas, yo las quiero y las admiro, no es que sepa.
Pero es bastante fanático de la vida de las abejas.
Las quiero a las abejas porque es el mejor ser vivo sobre la Tierra, bueno. Nada más.
Usted tiene ventaja. Espero sepa utilizarla con dignidad.
Por favor.
Primera cuestión. La miel es el único alimento natural que nunca se echa a perder. Si se encuentra un frasco de hace 3.000 años, todavía se puede consumir. Bueno, ¿por qué no lo lleva al museo?
Claro. Lo curioso es encontrar un frasco de 3.000 años.
Sí, el frasco, ¿no?
El frasco es lo que hace ruido ahí.
¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero, señor.
Debido a su bajo contenido de humedad y su pH ácido, ¿cómo le va? Ha sido un gusto.
¿Cómo le va?
Es un ambiente hostil para las bacterias, la miel.
Claro.
Claro que sí.
Y los arqueólogos han hallado vasijas con miel en tumbas egipcias que, tras ser calentadas para recuperar su textura, resultaron ser perfectamente comestibles.
Usted
se las comieron ahí nomás.
Sí. Pero, dado el mismo caso, ¿usted se la comería?
¿A qué se refiere?
A la miel, ¿a qué me voy a referir?
Más vale que sí, ¿qué problema hay?
No, ¿seguro?
¿Se refiere a la miel, seguro?
Sí, pero digo...
Yo ni con un revólver en la nube.
No. 3.000 años.
¿Cómo
hace
usted que ama las abejas?
3.000 años son 3.000 años. Sí, bueno. O sea, han pasado desde esa miel generaciones y generaciones de abejas.
Sí, y de profesor.
¿Qué tiene?
Es mucho.
Bueno, segundo asunto. Las abejas tienen la capacidad de memorizar su cara y podrían identificarlo en una rueda de mallamento.
Es verdad, Diego.
No, yo creo que una cosa es memorizar su cara y otra es que pudieran
dar testimonio.
Identificarlo. ¿Cómo lo harán? Claro. ¿Con qué lo señalan la abeja?
No, pero esto tiene que ver con... Es verdadero. No voy a dar más argumentos porque si no, Barton todavía no contestó.
Verdadero.
Ah, claro.
Es verdadero.
Y claro que es verdadero.
Y sí, señor, por supuesto.
Porque usted, por ejemplo, ataca a una abeja y se va corriendo y vuelve el rato y esa misma abeja lo pica porque se acuerda que usted la atacó.
Este fue.
Claro.
A mí una vez fui a la pileta de la casa de una amiga.
Sí. Sí, bueno. Está bien,
señor. No dije nada.
Quiere decir que no se jacte, porque todos nosotros.
No, me estoy jactando.
Pero coño, ya ni bien llegó dijo que tenía una vida sexual.
No, señor, ese es el personaje.
Una cara como que usted anduvo con la.
No puse ninguna.
Usted anduvo con todas. Sí.
No puse ninguna.
Y puso una lista de... que todos se enamoran de usted.
No dije nada de eso, señor. Fui a una pileta de una amiga que, como podría haber sido, o podría haber dicho su hermana, si hubiera ido. Y no lo dije.
Pero la cara que pone de libidinoso.
No, no es la cara. Lo que le quiero decir que mi amiga tenía un panal.
Sí.
Que Dios me libre.
Bueno, listo. Si no hacemos las cosas con respeto, yo me levanto y le doy, señor.
¡Qué panal!
Porque por favor. La verdad...
Bueno, usted le pasaba la lengua y seguía para probar la miel.
No, señor. Lo que pasa que salieron abejas.
Y claro,
no sabía que estaba el panal, estaba dentro de la ligustrina. Por algún motivo yo la sacudí.
Sí.
Ajá.
Y,
¿a quién?
A la ligustrina. Ah. Y entonces las abejas. Habré alterado el orden de.
Ah, vale, fue un ataque para
salieron y se me vinieron todas encima las abejas. ¿Y yo qué hice?
Nada.
Sí, me tiré a la pileta. quedé abajo del agua.
Lo esperan todo el tiempo que quieran.
Me esperaron, pero inclusive he pasado mucho tiempo. Las mismas abejas me seguían a mí y no a mi amiga.
Lo vuelven a atacar.
Y usted se sintió como discriminado.
No, digo, mirá lo que son estas abejas, Carla.
Sí. Bueno, vamos a la siguiente propuesta. Todas las abejas mueren después de picar a una persona.
A ver, usted.
No, porque me espera que conteste yo, es falso.
Se dan casos...
Pero yo no voy a contestar.
Todas no, o sea, como está formulada, es falso. Muchas sí,
pero es falso. Hay algunas que no desprenden el aguijón.
Bueno, es falso.
¡Me dije!
Por supuesto.
Solo una oveja, una abeja, la melífera obrera, su aguijón posee una estructura en forma de arpón o sierra... que al penetrar en la piel humana se traba.
Claro.
Sí.
Y al intentar volar, chau.
¿Chau qué?
Sí. Sonaste.
Ah.
Bien, otro, vamos. A las abejas les gusta el alcohol y cuando vuelven ebrias a la colmena, las abejas guardianas les impiden el paso o las atacan.
No me mire, ¿eh?
No.
Conteste usted que es el especialista.
Podría ser falso.
Verdadero.
Verdadero.
¡Bien!
Oh, no, bueno, pero atención.
En este momento,
no,
cuidado.
Podría ser verdadero también. Dije, podría ser falso.
No, bueno, pero...
Acá lo damos
podría
por válido en el bar.
Sí.
Y, no, es ver. Y hay cuidado que hay incidentes.
Bueno, no me hago...
Pero
no me
qué
hago,
bárbaro.
Otro, atención con este. Para producir un solo kilo de miel, una colmena debe visitar aproximadamente 2 millones de flores.
¿Cuánto de miel dijo?
Un kilo.
Un kilo.
2 millones de flores.
Puede ser, sí.
Quiere decir que 2 kilos son 4 millones de flores.
Sí. Tendremos que pensarlo bien esto, cuando compramos 1 kilo de miel.
Sí.
¿Qué pesa más?
Le va a parecer barato.
Bueno, pero ¿qué responde usted?
Podría ser verdadero.
Falso.
Verdadero.
Ay. ¡Bien!
¿Cómo perdí ese
punto? Voy ganando.
No, vamos empatando, querido. ¿Cómo perdí ese punto? Es que no, 2 millones de flores no hay ni en el planeta Tierra.
¿Cómo no va a haber 2 millones de flores en el planeta Tierra?
Pero, dice, el esfuerzo colectivo es inmenso. Se estima que para recolectar el néctar necesario para ese kilo, o para este medio kilo...
Sí, señor.
Las abejas de la colmena deben volar una distancia que sumada... equivale a dar la vuelta al mundo 4 veces.
No, pero no piensa así, no es así. Sí.
Vamos, las abejas pueden fabricar miel de color verde, azul, si tienen una fábrica de golosinas cerca.
¿Fábrica de golosinas? No sé por qué lo de la fábrica de golosinas lo agregó.
No lo sé.
Es un poco falseado, pero puede ser verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Bien!
¿Cómo va a haber miel azul?
Sí, hay.
¿De dónde la vio?
Bueno, usted sabe. Usted resultó, no sale de Monte Grande, por eso no la hay. En mi barrio hay.
Las abejas encontraron un contenedor de desechos de una fábrica de M&M.
Sí.
Y la miel tenía gusto a miel, pero tenía el color azul. Y no se pudo vender.
Claro.
Bueno, no lo
conocía. La gente prejuiciosa.
Un caso en el mundo como lo voy a conocer.
Por favor.
El zángano, el macho de la abeja.
Sí, sí.
Señor.
Muere inmediatamente después de aparearse con la reina. Te pican, se muere.
Sí, verdad.
No, no te pica.
Pero me parece que, que ella lo mata. Pero no sé. Pero no.
No sé, no es una respuesta.
No, es verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Bien!
¿Cómo se lo dio vuelta?
No, me estoy comiendo una goleada, pero porque...
Medio pecho,
Resultó las abejas tienen un olfato tan fino que han sido entrenadas por ejércitos para detectar minas terrestres o explosivos.
No lo sé, eso sí fueron adiestradas. Podría serlo.
¿Y usted qué dice?
¿Qué? Verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Bien!
Bueno,
es que estoy desconcentrado.
En este momento,
no, bueno
gracias.
Mucha ruptura de carnet en la puerta.
Bueno, está la bien gente que gane, se pone mal.
Que gane una vez porque yo ya llevaba ventaja de 3 puntos.
Quiero dedicar este triunfo
a
mi público, al que amo. Y al
eso
que,
es demagogia.
Al que debo mi vida, mentira, mi carrera, no, y pienso las 24 horas.
No piensa nunca.
A todos ellos, mi corazón y mi abrazo gigantesco. Gracias.
Demagogo.
Demagogo.
Más vale.
Bueno, ¿y usted no quiere dedicarle la
derrota? No, le prometo a mi
y
público.
Y a Carla, la chica de la pileta. Que a recuerdo de cuando me pasó esto
la del panal.
Sí.
¿Usted va a dar conferencia de prensa?
No, pero le prometo que me voy a esforzar para la próxima.
Bueno, muy bien.
Muy bien. ¿Tiene algo más para decir? No sé.
No.
Muy bien.
Viene la parte musical de este programa.
Creo que sí, me parece que viene Moreira. Y el sordo Balcés está acá, él vive, me parece que vive acá, el maestro. Así que todo eso después de la pausa.
Por favor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos a la venganza, será terrible y ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro, bienvenido. Hola, Moreira, ¿me escucha de allá?
¿Cómo le va?
Porque está en la otra punta, está en otro estudio.
Estoy en otra pecera, más o menos.
Sí.
Están ahorrando un cable y le hicieron un cable corto.
Sí.
Igual, lo importante es que se lo escuche y pueda...
Sí, se lo escucha muy bien.
Va a poder cantar desde ahí.
Sí. Bien, un poquito más fuerte ya.
Perfecto. Bueno, mire, hay muchos pedidos. Esto no sé si el maestro quiere complacer alguno de ellos, porque le piden Lloró como una mujer.
Ah, pero entonces primero hizo todo un prolegómeno.
Sí, bueno.
Un prólogo ajeno.
Es que el señor quedó allá en la
claro,
punta.
Claro.
Usted tiene la ventaja de tener el piano,
bueno,
que no se puede correr el piano mucho.
Bueno,
entonces...
muy bien. Otorro al gris. Una mina ya sin chance por lo viejo, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien debute, con el cuento y la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba morar. Pega baja, da suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado.
te dio por hacer este loco y le pegaste al alpine. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonsa a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la tinta poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a casiar el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y fui un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos en el WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Eso por escrito.
Claro.
No audios. Y acuérdense de escribir el nombre, porque si no, no sabemos de quién se trata. ¿Hay posibilidad de hacer temas del Brasil?
Brasil,
Bien. Hay bolillero.
Lula, amigo de Trump,
Sí, ahora son todos amigos de Trump. ¿Qué pasó? Hay bolillero de temas del Brasil.
26.
O pato.
Bueno, es Opato. Voy cantándolo hasta allá. La empiezo acá y la termino allá.
Sí.
O pato, venha cantando alegremente, comigo, hein? Quando uma reta só te pediu para tratar me no samba, samba, no samba. O ganso gosta da dupla festa, bem, 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 bem. Olha o bolsista e diz assim, bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, pura misaia para começar. O tico-tico no fubá, a voz do pato era mesmo desacato. Jogou de cena como o ganso era mato. Mas se gostei do final, quando cair na água e ensaiando vocal, quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente, quen. Quando uma reta sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla, fez também bem, bem, bem. Olhou pro cita e disse assim, bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, fora me ensaiar para começar. O cuchi con un fupa. A voz do pato era mesmo desatado. Jogou de cena como o ganso era amado. Mas se custa esse final, quando cair na água, ensaiando o cal, quim, 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 quim. Quim, 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 quim.
Bueno, a ver, otros pedidos. Acá Romina pide adiós.
Nah. Adiós, hay un tema de Cerati, pero también existe el adiós, ¿no?
Hay varios adiós.
De adiós de la verbal.
El adiós.
¿Quiere hacer adiós el adiós?
De Mariano Mores.
Sí.
El adiós de Gabino Ezeiza. El adiós más conocido en tango es el aquella canción cuya autora fue Maruja Pacheco Huergo. Pero hay muchísimos adióses. ¿Cuál quiere?
¿Cuál será este? No sé.
Elija usted, maestro.
No, que, señor, ¿usted tiene alguna?
¿Usted sabe
este,
cuál?
Este es el de Gustavo Cerati.
Ah, conoce uno de Cerati.
Debe ser
este.
Bueno.
Que no es un tango.
No.
No es un tango. Ya que lo veo con la trompeta en la mano,
así es.
Me parece un desperdicio no utilizarla.
No, más vale.
Claro.
El, por lo tanto, podría hacer una versión del Último Café.
Me encantaría.
Que usted hace con el maestro con trompeta.
Uh-huh. En dúo la hacemos con el maestro.
Sí.
Sí. ¿Lo quiere lento?
Sí.
¿O lo quiere...?
No, tiempo normal, tiempo normal.
Bueno, es que muy rápido el Último Café.
No, depende.
Es un café corto.
Sí.
Bueno, ¿lo van a hacer?
Sí, sí.
Mañana estaremos en Morón.
Sí, señor, en el Teatro Morón estaremos mañana a 9 de la noche.
Sí, ahí en el camino del Buen Viaje.
Exacto.
Del buen.
La señora del Buen Viaje.
Sí, señor. Sí.
Se mezclaron los caminos y la señora. Sí. Y ya por resultado eso.
Muy lindo.
El camino del Buen Aire, la señora del Buen Viaje.
Sí.
La tonada del viejo amor.
Y buenas noches los pastores. Buenas noches los pastores es un dicho que se dice en Chile, como diciendo, bueno, y listo, y ya. Y buenas noches los pastores. ¿Le piden como casi un pedido alegórico porque se aproximan las fiestas? El pan dulce de Rolón.
Sí, sí. Y con ella nos vamos.
Con eso nos vamos, sí señor.
Al ritmo de pan dulce de Rolón, ese que me hace vacilar. Al ritmo de pan dulce de Rolón, de mi negritita
Para finalizar, dos palabras bastan.
Gracias. Quédate en las 7:50.
Mi amor, busca nazca tu amor en la tierra. Quizás fuera mejor olvidarla, no sufrir más y odiarla, pero no sé. Apostó a la suerte mi corazón, dime qué remolino la ensequeció. Canto de pampa y cielo que era un anhelo y llanto, llanto que ató a la tierra con su traición. Que enturbia en sombras mi corazón. Hoy que se fue de mi vida, mi amor, busca tu amor en la tierra. Quizás fuera mejor olvidarla, no sufrir más y odiarla. Pero no sé.
Tango, estás en Malena. El tango está en Malena. Y Astor es tango hecho por duendes. Seguís en Malena, seguís latiendo tango. No vivimos en Polonia, pero nos encanta el polaco. Goyeneche Malena.
Un día más, un año más, que voy perdido en la neblina, en esa niebla de la noche parisina, que te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé en mi pinzón, porque tu afán de ser coqueta te fue arrastrando al igual que la griseta, y el mismo mal y su final te castigó. Yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro, mi pincel. Un año más que tú no estás, y nuevamente la neblina para el recuerdo de mis noches parisinas, y en el recuerdo nuevamente te vuelves tú. Estás en mí, te vuelvo a ver, y en mis delirios de poeta beso tus manos y el manojo de violetas, igual que ayer, igual que hoy y siempre igual. Yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro, en mi piso.
Te gusta el tango, te gusta Sosa, te gusta Malena.
Grito querido Tata, le habla su yerno el Tocó, desde el Hotel Gran Señor, donde paró en Mar del Plata. El asunto es que se trata de un compromiso de honor, me jugué entero un color, y el muy ladino y traído no quiso darse ni vino, y van a embargarme el for. Ay, ya me veo a pie a Buenos Aires. La cosa fue porque Lala, su hija menor y pirula, me arrastraron a la rula en base a una martingala. Un montón de oro la sala, había viejo que verla y las fichas ver barrerla. Le aseguro sin engaño que ese fue el más lindo baño que nos dimos en el mar. Y mire que mi vieja me dijo, anda a veranear a la salada, que Mar del Plata no es pa' vos, cartón.
Ahora estamos varados sin tener para el hotel, esperando el tiro aquel que le pedí días pasados. Usted no vende al contado ladrillo, cal y cemento, bla, bla, bla. Póngase en buen sentimiento, viejo. Piense un poco en mi apellido, que va a quedar malherido. Porque aquí hace falta vento. No estamos en la pensión de la bondiga embrujada, viejo. Acuérdese del adagio, daremos rupia al que está hambriento. Crea en mi arrepentimiento, sálvenos de este naufragio. Mucha bronca y presagio, pensarlo solo da horror. Cuando volvamos, señor, uy, lo comeremos a besos. Mándeme 20,000 pesos. Mándemelo, viejo, mire. Si no se lo devuelvo yo, se lo devuelve Pontier, que tiene más guita que Canaro. Es una deuda de honor.
Tango, estás en Malena. Estás en Malena. Estás en tu barrio.
En Malena, seguís a toda orquesta, seguís en tango.
aquella casa no sé, de suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, brillaban las lisitas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tu pie, los bucles despeinados y contemplando a sorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la carita emotiva. Arriba doña Rosa, don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción.
Malena, tango.
Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia, será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí y yo tendré mi labio risa, más luz en mi mirada buena y en cada